Muchas gracias, José. Queridos hermanos, es un honor estar acá con ustedes hoy y quiero contarles que no soy solo yo. Vengo representando a un ejército de esposas de pastores con las cuales nos reunimos, especialmente los plantadores, y de las cuales venimos escuchando y conversando y acompañándolas en esta jornada. Y yo sé que ellas quieren que yo pueda compartir con ustedes también un poquito. Ustedes vienen aprendiendo cosas tremendas. Ha sido fabuloso, ¿verdad? Cada sesión es especial, es importante, la necesitamos. Y yo no les vengo a enseñar nada. Yo quiero conversar con ustedes. Y vamos a conversar acerca de tres áreas que son importantísimas en esta jornada de plantación de iglesias. Y esas tres áreas tienen que ver con tu alma, con tu esposa y con tus hijos. ¿Sí? Así es que los quiero invitar a que puedan concentrarse. Cuando a mí me dijeron la primera vez que hice esto, el horario de mi breakout, pensé, los perdí, se van a dormir. Después dije, bueno, no, quizás es bueno porque me van a decir a todos, amén, hermana. Entonces, vamos a hacer lo que mejor podamos, es bien interactivo y quiero que disfrutemos un tiempo juntos donde ustedes puedan escuchar del corazón de la esposa del plantador, de sus hijos, que son los que tienen el primer lugar en el hogar de ver quiénes realmente son ustedes. Acá vemos lindos rostros, personas alegres y felices queriendo servir al Señor. Ellos son los que ven en sus casas la verdad, ¿verdad? Así es que queremos hacer esto juntos. Mi nombre es Carolina Santander, yo soy chilena, a morir. Estoy sufriendo porque Chile otra vez le está yendo mal en el fútbol. Estoy casada con este hermoso varón aquí de Dios, que es argentino a morir. Así que se imaginan ahí, Chile y Argentina. Eso es solo la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos sostiene. Y hoy tengo el gozo, y voy a tratar de no emocionarme porque soy mamá, pero estoy muy orgullosa y muy feliz de poder contar con nuestra hija Juliana, es nuestra hija mayor, que está estudiando en Argentina la Biblia y tiene unas semanas libres y la obligamos a venir a escuchar a papá y a mamá aquí. Pero Julie nos ha estado ayudando, así que gracias, hija, por acompañarnos. Cuando tenía 14 años, Cristo alcanzó a mi familia con el Evangelio. Fue algo que transformó nuestras vidas. Venimos de un pueblo chiquitito en el norte de Chile, donde hay poquitas iglesias y hay una muy mala fama de las iglesias cristianas. Así es que cuando a mi hermana, que en ese entonces tenía 10 años, la invitaron a ir, yo me entró un celo católico que nunca fuimos católicos. Íbamos solo a la iglesia una vez al año a ver al niño Jesús para que mi mamá pusiera los regalos en el árbol de Navidad. Era lo único que hacíamos. Pero como mi hermana empieza a ir a esta iglesia cristiana, y yo dije, le están lavando el cerebro aquí. Así es que insistí mucho y fuimos un domingo nosotras también. Ese domingo yo no podía aguantar una emoción y unas lágrimas de sentirme amada, apreciada, donde la gente cantaba canciones sencillas pero me llegaban profundo al corazón. Nos invitaron a una actividad de jóvenes y me llevaron y pasé como creyente. Muy típico, ¿verdad? Pasé como creyente, era una conferencia misionera y estaban hablando de los pueblos no alcanzados, la ventana 1040 y la necesidad de salir a predicar el Evangelio. Y ahí sentada comencé a escuchar la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, y el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ahí mismo, cuando terminó la sesión, salí y le preguntaba, ¿tú recibiste a Cristo? ¿Y qué es eso? ¿Y qué se siente recibir a Cristo? ¿Y cómo recibiste a Cristo? Lo pregunté tanto que una muchacha me dijo, ¿tú estás, no estás segura de tu salvación? Y yo le dije, yo creo que yo no soy salva. Se prendieron las alarmas de esa iglesia y me predicaron el Evangelio. Volví a mi casa con una pasión por predicar el Evangelio a mi familia. Y Dios comenzó una obra tremenda. Mi mamá, divorciada de muchos años, vivíamos con mi abuela, cuatro mujeres, comenzamos a ir a la iglesia todos los domingos y el Señor comienza su obra de transformación. Muy jovencita entendí que me estaba llamando a servirle en el ministerio, pero en mi familia no había muchos profesionales y el sueño de mis padres era que pudiera tener una profesión. Así es que me fui a la universidad pensando, voy a estudiar en la universidad y después me voy a ir a preparar para poder servir al Señor. No aguanté ni un año porque esa cultura me estaba absorbiendo y en un momento fue, o hacemos algo o me pierdo aquí. Y mi pastor, que era un literal pastor alemán, un misionero alemán, que estaba en Chile, sí, por eso digo literal, porque él es alemán, es pastor, estuvimos conversando y me dijo, hay una opción para estudiar en Argentina. ¿Se ríen del pastor alemán? Él se llama Hans Sifle, bien alemán el nombre. Y él me dice, vamos a Argentina, en Argentina hay un instituto bíblico. Y yo cuando llegué a conversar con él le dije, quiero estudiar, pero no quiero Argentina. Y no quiero palabra de vida. ¿A dónde terminé? En Argentina, en palabra de vida. Y fue un tiempo hermoso, de los mejores años de mi vida. Realmente crecí, conocí al Señor, se afirmó ese llamado. Y para el segundo año había una convicción muy clara de servir en la iglesia local. Así es que fui a decirle a las autoridades, por favor, mándenme una iglesia local. Yo quiero aprender lo que es ir. Y allá dicen fundar iglesia, lo que acá decimos plantar iglesia. Entonces me dijeron, bueno, están todos los lugares llenos, pero puedes ir y probar. Y me pusieron un líder, nos subieron a un bus grande, viejo, se llenaba de tierra, me acuerdo, y nos dejaban, así como cuando sueltan todos los caballos, nos dejaban y teníamos que tocar puertas, predicar el evangelio. Si alguien conocía a Cristo, lo discipulábamos. Y así comenzaban las iglesias. El grupo eran 20 personas y nuestro líder nos dividió de dos en dos. Lugares peligrosos, dijeron, tienen que ir un hombre o una mujer. Así que tú. Cuando llegó al final, dijo, bueno, ni modo, te toca ir conmigo. ¿Sí? I don't know, where is he? Where is he? No? Do you understand English? English? All right. So somebody can help me here. They are going to take you to the English breakouts and you can go and be part of those breakouts. Will that work? Yeah, follow him. Yeah. All right. Así es que hicimos eso todos los fines de semana y el líder siempre me decía tú. Y cuando llegábamos al final decía, bueno, ni modo, te toca venir conmigo. El líder se llama Daniel Santander. Venimos sirviendo al Señor hace 24 años, por la gracia de Dios. Él sabía, pero cuando vuelva les va a decir que él no lo planeó. ¿Yo? Al líder que me habían puesto en ese momento. Sí, yo bien obediente, donde él decía, ¿no? Así es que 24 años sirviendo al Señor, tocamos puertas con Daniel todo ese año y una primera iglesia fue plantada que todavía está ahí por la pura gracia de Dios. Y después Daniel me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Yo le dije, sí, pero vamos a cualquier lugar del mundo, no a Estados Unidos. Acá estamos hace 24 años porque Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Llegamos a Woodstock, acá en Georgia, y comenzó el primer ministerio hispano. El Señor nos permitió ser parte, amábamos ese lugar con todo nuestro corazón. 10 años de servicio y lo que escuchamos hoy, vino la prueba, tremenda. Sin entender, nos sacaron. Sin aviso, habían dicho un jueves que mi esposo lo estaba haciendo muy bien. Al domingo ya no podía predicar y tenía que salir de la iglesia. La iglesia era nuestra familia. Ahí crecieron mis hijos. Ahí hacíamos la vida. Y fue muy doloroso, hermanos. Primero no entendimos. Pero una cosa que mi esposo me dijo fue, hemos predicado por 10 años que no nos vamos de la iglesia porque no nos gustan lo que las autoridades deciden. Así es que vamos a seguir en esta iglesia. Y domingo tras domingo, todo un año, nos sentamos en ese salón a escuchar al predicador, que fue la misma persona que sacó a mi esposo del ministerio hispano. Y la palabra de Dios, que es fiel, que es eficaz, que es efectiva, hizo su obra de sanidad en nuestra alma. Terminaba la prédica los domingos y Daniel y yo nos mirábamos y decíamos, la misma persona que quizás nos hizo un daño, Dios está usando para restaurar el alma. Ahí estuvimos un año entero orando que el Señor sanara el alma, porque ¿saben qué? Gente herida hiere. Si en ese mismo momento volvíamos a servir, íbamos a herir personas. Cuando el Señor había hecho esa obra de sanación, la misma iglesia de Woodstock, ¿se acuerdan la que nos sacó? Nos envió. Es nuestra iglesia enviadora. Y fuimos a Johnson Ferry, donde hemos estado sirviendo por 10 años. Y ha sido con un corazón diferente. ¿Saben qué? Cuando miramos para atrás del dolor que valió la pena, el Señor renovó convicciones. Lo hacemos para su gloria y lo hacemos para la expansión de su reino. Quizás en Woodstock por un momento nos tomamos la iglesia como que era nuestra. Quizás por un momento pensamos que la gloria era nuestra. Y el Señor tenía que remecer y tenía que volvernos a traer a la base, a lo verdadero, su persona. Cristo es suficiente. Así es que, por la gracia de Dios, esta segunda vuelta hemos podido hacerlo junto con Zen Network. Cambió nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo hicimos en comunidad. Algo que no hicimos la primera vez fue servir junto a otros pastores, servir junto a otros plantadores y trabajar en comunidad. Estos últimos 10 años ha sido todo al revés. Ha sido involucrarnos, ha sido compartir, ha sido ser honestos con nosotros mismos y buscar otros plantadores con los cuales juntos crecer en esta jornada. Pasaron los años y el Señor me ha permitido pararme al lado de muchas hermanas, esposas de pastores que hablan español, para poder decirles, acá estamos, queremos crecer juntas. Hacemos retiros para las mujeres, las esposas de los plantadores, y tenemos grupos de desarrollo donde queremos que ellas también puedan crecer. Mucho de lo que voy a compartir hoy sale precisamente de esos tiempos, con nuestras hermanas, compartiendo en lugares seguros esta jornada de plantación de iglesias. Así es que, queridos hermanos, quiero comenzar hablando un poquito de la importancia que tenemos de cuidar nuestro mundo interior. Y querido pastor, el enemigo anda como un león rugiente, escuchamos hoy, buscando devorar. Y no va a buscar devorar al que no está haciendo nada en la iglesia, va a ir por nosotros, los que queremos servir fielmente al Señor. Y al hacerlo, va a atacar tu mundo interior. ¿Saben qué? Tenemos nuestro mundo exterior, el que presentamos a las personas, que se ve muy limpio. Los hispanos somos expertos en eso. Bien peinaditos, ¿verdad? Bien arregladitos, bañaditos. Yo creo que somos la única comunidad en el mundo que hasta para una reunión en Zoom se baña, se lava los dientes. ¿Sí o no? Estamos ahí, se echa perfume y estamos en la computadora. Pero tenemos un mundo interior, que es nuestra alma. ¿Qué es lo que nadie ve? ¿Qué es lo que realmente tenemos que cuidar? Quiero dejarles con una imagen que para mí ha sido muy impactante. Ustedes conocen los témpanos de hielo, ¿verdad? ¿Sí? Los que estudian los témpanos de hielo dicen que aunque sea chiquitito, el témpano siempre va a mostrar el 10% está por sobre la superficie del agua y el 90% restante está debajo del agua. Es lo que no se ve. Quiero animarte a pensar que tu ministerio es ese 10% que todo el mundo ve, donde te preparas, donde das lo mejor de ti mismo, donde estás siempre listo, siempre atento, siempre servicial. Ese 90% que nadie ve, ese es tu carácter. Eso es lo que eres cuando nadie te ve, donde tu señora y tus hijos están sentados en primera fila. Quizás no ven el 90% que está debajo del agua, pero ellos llegan a ver fácil un 40% más que el resto. Así es que Dallas Willard dice, eres un alma hecha por Dios, hecha para Dios y hecha para necesitar a Dios, lo que significa que no fuiste hecho para ser autosuficiente. El mundo exterior del ministerio está diseñado para fluir de tu mundo interior. Así es que la invitación que queremos hacerte es, tu esposa y tus hijos, más que un predicador que tiene los tres puntos claros y que tiene la mejor exégesis y que tiene el mejor ejemplo, necesitan ver un mundo interior sano, real y honesto. Cuando nos reunimos con ellas, muchas de ellas abren el corazón y nos comparten sus temores. Hemos escuchado muchas veces, ¿qué pasa, Carolina, cuando él ama más la iglesia que a mí? Hace poco he estado reuniéndome con una muchacha una vez por la semana y amo a este matrimonio, a los dos, y él está un poquito desnivelado en cuáles son sus prioridades. Y ella sufre de saber que puede servir a su congregación, que es capaz de ir la milla extra por la familia que necesita ayuda, pero que en su hogar no es lo mismo lo que ella ve. Así que, queridos hermanos, cuidar el alma es una de las cosas la más importante que podemos hacer. En Estados Unidos puedes tener éxito como pastor y tener un fracaso total como un seguidor de Cristo. Tú puedes ser el pastor más exitoso, pero no estar siguiendo a Cristo de verdad. Puede ser que ganes una iglesia y tengas una congregación tremenda, pero en el proceso estés perdiendo tu alma. Queridos hermanos, cuando hablamos del pastorado y estar en una plataforma visible, hay muchas cosas que en el interior se van generando. Poder, el orgullo, el aprecio. Si no está claro tu corazón con Cristo Jesús, ese aprecio que la gente te da construye tu ego. Son peligros que van a vivir constantemente en el ministerio y que tenemos que ser capaces de enfrentar y tener un lugar seguro donde los puedas conversar. No lo puedo decir porque me van a destituir de ser pastor. Necesitas encontrar un lugar seguro donde trates estas cosas porque van a venir. Quizás ahora no. Cuando uno está empezando, probablemente hay un corazón bien, un corazón que busca a Dios y lo queremos hacer bien. Pero hermanos, eso viene. Ahora les quiero contar algo. Las mujeres también luchamos con eso. Quizás no va a luchar tu señora con ella a tener la plataforma, pero va a querer que tú la tengas. Y cuando vea que el otro avanza y tú no, va a venir la lucha. Nosotras somos leonas y vamos a dar la guerra por nuestros maridos y por nuestros hijos. Así que, hermanos, en todo lo que vas viviendo en estos días y procesando, yo quiero invitarte a que compartes e invitas a tu señora a escuchar estas verdades. ¿Sabes qué? Tu señora puede amar más la iglesia que el reino de Dios. Tu señora puede llegar a amar más la fama que le da la gloria del ministerio, aunque yo sé que el ministerio es difícil también, que la misma gloria de Dios. Si tú no compartes con ella y no ministras su corazón y no la guías a que ella tiene que amar el reino de Dios, en algún momento por ahí el enemigo se mete y nos engaña. ¿Por qué no le están dando lugar a Daniel? ¿Por qué no está él hablando si tiene tantos años? ¿Por qué todos los otros pastores se reúnen y tú no? ¿Por qué tu nombre no sale en la promoción de la conferencia y el del otro hermano que empezó después sí? Son luchas que nosotras tenemos, porque nosotros queremos ver que ustedes tengan éxito. Cuando hacemos assessments, nunca me voy a olvidar una vez que una de las señoras estaba tan nerviosa, y yo estaba para traducir. Y le digo, ¿cómo te ayudamos para que te puedas calmar, para que estés tranquila y enfrentes la entrevista más relajada? Ella me miró y me dijo, imposible. Este es el sueño de mi esposo. ¿Qué pasa si yo lo arruino? ¿Qué pasa si yo digo algo y arruino su sueño? Así que, queridos hermanos, ¿qué necesitas saber de tu familia de ti? Tu familia necesita que tengas un carácter constante. Esa es la clave, consistente. De buscar al Señor. Tienes que trabajar en tu carácter. Tu esposa lo tiene que ver y tus hijos lo tienen que ver. Ellos no necesitan perfección, pero necesitan constancia. ¿Sí? Es muy difícil para un adolescente pararse a escuchar la prédica de su papá cuando de aquí adelante dice todas las verdades bíblicas, precisas y correctas, y en el hogar no pasa lo mismo. Carácter. Queridos hermanos, ustedes estudian la escritura, así que conocen las características de un pastor. Todas hablan de carácter, excepto una que es la de enseñanza. ¿Sí? Pero todas las demás van a hablar de tu ser interior. Así que cuida tu alma. ¿Sí? Ahora, ¿qué más necesita tu familia? Necesita que estés presente. ¿Sí? Y estar presente no significa que solo vas a apartar una tarde y en mi bloque de toda la semana, esta tarde es mi tarde familiar. Check, ya estoy presente. Eso no es estar presente. Tienes que escuchar, tienes que observar, tienes que sentarte. Las mujeres nos gusta hablar. ¿Sí, no? A la mayoría, quizás alguno le gusta a usted hablar y a ella escuchar. ¿Sí, verdad? Ya. Escucha a su señora. Escucha a su señora. Queridos hermanos, con los años de servicio hemos visto caer pastores, pero hemos visto también caer esposas de pastores. El punto común no eran escuchadas. Y vino alguien que las escuchó. Que le prestó atención. Que le dijo, ¿y cómo estás? Y eso que me contaste hace 3 días, ¿cómo estás? El enemigo es sabio. Así es que tenemos que prestar atención en nuestro hogar. Así es que necesitas cuidar de tu esposa, su crecimiento espiritual y que ella pueda florecer en el lugar donde Dios los puso. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tu señora necesita tiempos aparte de la misma congregación, lugares seguros, con otras esposas de pastores, probablemente es lo mejor porque no tenemos que explicarnos. ¿Sí? Nosotros somos como un grupo de mujeres que no nos van a entender en otro lugar. Solo una esposa de pastor te va a entender y les voy a decir por qué. ¿No les pasa que hay domingos que uno como que se pelea y justo el pastor tiene que predicar? ¿Y qué tenemos que hacer nosotras? Porque yo respeto lo que mi esposo hace. Es tan importante, ¿verdad? Entonces, las otras señoras se van peleadas a la iglesia. Este grupo de mujeres, cuando va a compartir un motivo de oración y dice, mi hijo es rebelde, se le viene la media congregación encima. Porque, ¿cómo va a ser rebelde tu hijo? Los hijos son rebeldes. Los de los esposos, los de los hijos de pastores también. Entonces, en un grupo donde hay otras mujeres que conocen lo que uno vive, hay esa libertad y esa gracia de poder decir, oye, me está costando porque justo antes del domingo estamos teniendo dificultades con mi esposo. Ay, hermana, te van a decir en la iglesia, no, ¿cómo si el pastor tan bueno? ¡Defiéndenos! Bueno, Daniel y yo hemos hecho algo bien vulnerable, hermanos, bien vulnerables, pero hemos hecho algo que nos ha servido, ¿verdad? Hemos dicho, atrás sin golpes, no. No, los domingos, cuando viene esa crisis, el enemigo es experto en los sábados en la noche y el domingo en la mañana. Él no quiere que lleguemos a la iglesia, quiere que lleguemos amargados, destrozados y que no se pueda predicar el evangelio con libertad porque ahí está la señora con mala cara escuchando lo que usted está predicando. Hemos hecho las paces y hemos dicho, no estamos de acuerdo, no nos estamos entendiendo, vamos a asumir esto y vamos a hacer las paces. Después vamos a tener que sentarnos a conversar. Y de repente él me quiere matar a mí, otras veces yo lo quiero matar a él. Pero en ese momento decimos, Señor, tu reino y tu gloria vale mucho más. Nos vamos a humillar el uno con el otro. Y vamos a poder ir con gozo a servirte el domingo en la iglesia. Así que a veces es necesario. Nos damos un abrazo y después tenemos que conversar. Pues no se olvide de conversar porque si no le va a ir mal. ¿Sí? Si usted dice que se conversa después, hay que conversarlo después. Así es que escucha a su señora. Obsérvela, ayúdela a distinguir dónde Dios la quiere usar. ¿Saben qué? Las esposas de pastores tenemos unos traumas porque a veces quieren que uno toque el piano, otros quieren que uno cante. Después piensan que porque el pastor predica y enseña también, la señora también, y nosotras no. Entonces tiene que conocer a su esposa y ayudarle a identificar los dones y talentos que Dios les ha dado para que florezca en el lugar donde Dios la puso. Cada uno de nosotros tiene una parte en el reino de Dios. Sí tenemos dentro de la foto grande un ministerio. Todos tenemos que predicar el evangelio. Todos tenemos que enseñar de una o de otra forma, ¿verdad? Todos tenemos que discipular. Pero además tenemos una capacidad especial que Dios nos ha dado. Ayúdala a descubrir cuál es. Y no la fuerces a hacer lo que Dios no la diseñó para hacer. Queridos hermanos, vivimos en una cultura donde la mayoría de los pastores quieren que sus esposas sean las tremendas maestras de la escritura y que escriban libros y que enseñen conferencias. No siempre va a ser así, no siempre va a ser así. Pero lo que sea, descúbranlo, ayúdala, dile: yo te veo florecer cuando haces esto. Yo veo cómo Dios te usa con el discipulado, cuando invitas a alguien a tomar un café y predicas el evangelio, cuando estás con los niños. Busca, ayúdala a descubrir para que ella florezca. ¿Sí? Ahora, ámala bien, hermano. Si le gusta hablar a tu señora, invítala a un café y escúchala. ¿Sí? Escúchala por 2 horas. O sea, si me llevas a hablar 15 minutos, ¿verdad? No funciona, tiene que ser largo. Ame bien a su señora. Valemos eso. Ajá. Hermano, cuando usted ve que su señora está luchando, cuando hay amargura, enojo, cuando andamos saltonas, digo yo, cualquier cosa me enojo, todo lo hace mal, nada funciona en esta casa. Esos son como los tableros del carro, están prendiendo las luces. Aparte un tiempo, llévese a su señora un fin de semana. Pase tiempo con ella sola, que el teléfono no le interrumpa. Si usted no hace caso, hermano, y después lo deja pasar pensando, vamos a hablar después, no es para tanto. ¿Sabe qué pasa? Explota la bomba atómica y ya es tarde. Y no es que no hubo alertas. Las alertas estuvieron ahí. No las quisiste escuchar, no las quisiste ver, las postergaste porque estás tan cansado y tan ocupado. Pero cuando usted empieza a notar esas alertas que el Señor le da, obedezca de inmediato. La mayoría de nosotras queremos a nuestro esposo por lo menos por un día sin que nadie nos interrumpa. ¿Sí? Nosotras no pedimos mucho más que eso. Va a ver que si usted se dedica constantemente a ofrecer ese tiempo especial a su esposa, el fruto que va a haber, porque nos vemos, nos sentimos vistas, apreciadas, amadas. ¿Sí? Ahora, a veces las mujeres están enfrentando consecuencias duras del sacrificio de seguir el llamado que ustedes han tomado, ¿sí? Es parte, la escritura habla de que vamos a sufrir, ¿sí? No creemos en el evangelio de la prosperidad nosotros. Así es que van a haber momentos difíciles y van a haber momentos muy difíciles. En esos momentos es cuando más necesitas saber dónde está tu señora. Sí, checar constantemente cómo estás. Yo sé que está costando. Yo sé que quizás hay necesidades económicas y por un tiempo ella tiene que trabajar y ayudar para que las cosas, la provisión suficiente para el hogar. Pero cheque constantemente cómo está, cómo se siente, cómo lo cambiamos, cómo lo mejoramos. Establezca tiempos. Hubo un tiempo en nuestra vida donde por las situaciones del ministerio no teníamos sustento. Y pasó que yo podía trabajar como maestra, mientras Daniel estuvo buscando qué podía hacer él para tener el sustento. Algo que yo agradezco, el que estuvo constantemente, ¿cómo estás? ¿Podemos seguir así? ¿Cuánto podemos seguir así? ¿Qué estás haciendo tú para que pueda tener ese sustento y que el peso no estuviera sobre mí? ¿Se dan cuenta? Ahora, en este país la realidad de vida es difícil, así que yo sé que muchas veces tienen que trabajar ambas partes. Ok, aquí no les va a gustar lo que les voy a decir. Hermano, en la iglesia las hermanas lo quieren servir. Así que le van a traer el plato con la comida, pastor, aquí tiene el juguito. Esa es la iglesia. En su casa somos un equipo. Y en la casa con un equipo, a veces todos lavamos los platos, todos tenemos que cocinar, todos tenemos que aspirar, ¿verdad? Porque si estamos en una comunidad, en una sociedad donde ambos tienen que trabajar un tiempo completo, estamos entendiendo que ambos llegan cansados al hogar. Y están estas responsabilidades. Así que hay que arremangarse las mangas, hay que pararse, ¿verdad? Y hay que traer un cafecito a la señora en la mañana, hay que traerle, no sé, yo cocino hoy, apréndase un plato y cocínelo una vez al mes. Busque la forma, pero ya no estamos en esos tiempos donde ella tiene que trabajar tiempo completo y además trabajar tiempo completo en la casa. ¿Por qué lo digo? Porque es realidad. En las iglesias ustedes son lo máximo. Los tratan re bien, especialmente las señoras. Las señoras, ¡oh, mi pastor! pero hay que ponerse las pilas en el hogar. Bueno, entonces, lo siguiente es conozca sus límites. Su señora tiene límites, ¿sí? Y a veces nos exigimos demasiado. ¿Alguien de ustedes conoce un circo pobre de su país? ¿Un circo pobre? ¿No? ¿Nadie fue un circo pobre en su país? Oh, yo les voy a contar cómo es un circo pobre. En un circo pobre, uno entra, el que te vendió el ticket, después está vendiendo las palomitas, ¿sí? Después está anunciando, y después cuando viene el trapecio, uno lo ve volando allá arriba, ¿sí? A veces la plantación de iglesias se ve como circo pobre, hermano. Y su señora tiene que abrir la puerta y saludar, tiene que limpiar los baños para que esté listo. Mientras usted se está preparando para predicar, porque es una labor tan importante y nosotros lo entendemos así, a su señora la están llamando y le están diciendo, me olvidé el café, no voy a ir a la iglesia, no voy a llevar el pan, no hay quien cuide los niños. Y ahí viene el circo pobre. Su señora abre la puerta, va a cuidar a los niños, pone el café, limpia el baño. Su señora tiene límites y se va a cansar. Saben que cuando lo hacemos sabemos que nos vamos a enfrentar a algo así, pero tienen que conversarlo y tiene que haber oportunidades de descanso, tiene que haber delegación para que ella pueda también tener ese espacio para poder descansar. Así que protéjala del compromiso excesivo. Nosotras a todos le decimos que sí, mayormente, y también de las expectativas de los otros, ¿sí? Todas las esposas de pastores le van a decir que en algún momento alguien le dice, pero es que eso lo tienes que hacer tú porque eres la esposa del pastor, ¿sí? ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Usted? ¿Usted es la esposa del pastor? ¿Y quién va a ir a predicar el evangelio a esa mujer? ¿Usted? Porque usted es la esposa del pastor. Cuídelo de las expectativas de las otras personas. Conozca su salud y estado emocional. Está sola y aislada, no es un buen lugar donde estar. Eso no les va a ir bien. Así que apóyela y anímela a encontrar amistades, a buscar un grupo donde ella pueda conectar y crecer. ¿Hay luto, pérdida, dolor? Las mujeres procesamos las cosas diferentes, hermanos, y toma tiempo. Cuando usted se muda de una ciudad a otra, usted va emocionadísimo porque va a la nueva ciudad donde Dios lo llamó. Muchas veces ella va con el dolor de dejar familia, amistades, un lugar seguro para sus niños en la escuela. Eso hay un proceso. Así que esté consciente de eso. A lo desconocido. Muy bien, muy cierto. Así es que hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a agarrar unas tarjetitas y le va a escribir una tarjeta de gratitud a su señora. La mayor parte de las veces usted va a recibir la tarjeta de gratitud. Y va a decir, pastor, gracias por servir. Y bueno, la señora también sirve, pero no le escribe la tarjeta. Así que les voy a dar la tarjeta y van a empezar a escribirlo. Tenemos 5-7 minutos. Escriba rápido. Y después le va a poner la dirección en el sobre que le vamos a entregar. Yo lo mando. Yo pago, yo mando, nosotros pagamos, nosotros mandamos, pero dígale, estoy pensando en ti, gracias por dejarme venir. Ella está aguantando allá los niños, la casa, todo. Dígale gracias y va a ver cómo se lo van a agradecer. Así que tenemos 7 minutos. ¿Hay acá? ¿Soltero? ¿Alguien más? ¿Soltero? Muy bien. Escríbele a tu futura. Ponle, si es que estuve en una orientación y me dijeron que te tenía que cuidar, te estoy cuidando de antemano. Algunos todavía escribiendo, así que vamos a respetar el tiempo de ellos de concentrarse para mandarle unas lindas palabras a su señora. Así que vamos a darnos unos 2 minutos más, ¿sí? Si no alcanza a terminar de escribir su cartita, puede avanzar después y me busca en la tarde y me la entrega, ¿sí? Las vamos a colectar todas al final de la sesión para que las podamos mandar. Sí, muy importante. All right, ya los escucho disfrutando la vida, así que vamos a ir terminando. Acuérdense que lo que pone en el sobre es el nombre de su señora y la dirección de su casa, ¿verdad? No se equivocar y me la mande para otro lado. No la dirección de la iglesia, no. Su nombre, a mí en el nombre de su señora y la dirección de su casa. Ahí, sí, al mero frente. Excelente. Eso, muy bien, muy bien. Bueno. Gracias, hermanos. Los que no han terminado, les damos tiempito al final de que lo sigan haciendo a lo largo de la tarde. Nos pueden entregar las tarjetas y las vamos a mandar igual. Piensen que para que ustedes pudieran estar acá, probablemente su señora está llevando a los niños a la escuela, está cocinando, está limpiando, está probablemente llamando al que le tocaba hacer la reunión de oración, quizás trabajando. Así que qué lindo va a ser que pueda recibir una nota con sus propias palabras. El resto del tiempo que me queda con ustedes, quiero compartirles un poquito de lo que venimos aprendiendo acerca de qué necesitamos en cuanto a nuestros hijos, ¿sí? Tenemos adolescentes ahora, son todos adolescentes, tenemos 3 niños preciosos, 2 niños, 1 niña, y 15, 17 y 18 años. Cada etapa de la vida de los niños es diferente y tiene sus desafíos, ¿verdad? Yo siempre que pasamos etapas le digo a Daniel, nadie nos dijo que era tan difícil. Y vamos llegando a que ya son adultos y no es que aminora. Así es que quiero compartir con ustedes un par de verdades y espero que lleguen a su corazón. ¿Saben qué? No hay muchas otras oportunidades donde tratamos estos temas. No los hay. Así que los invito a que en la medida que avanzamos en esto, les vamos a dar una hojita y van a tener que procesar. Eso es difícil, a nosotros nos cuesta eso. Cuando vienen las preguntas difíciles, ¡ay! No las quiero hacer. Pero es importante. Acuérdense lo que conversamos al principio, esta es una maratón. Esta no es una carrera de velocidad. Y los que llegan al final de la maratón son los que con consistencia van avanzando en cada milla de la maratón. Y para eso necesitamos prepararnos y necesitamos estar sanos, ¿sí? Bueno, su tiempo y su atención. ¿Saben qué? Los muchachos están expuestos a tantas cosas ahora. Ellos lo que necesitan de usted como su padre es eso, un padre. Muchas veces estamos queriendo ser ustedes los predicadores de sus hijos. Y ellos lo aprecian. Pero les aseguro que cuando estén más grandes, no se van a acordar de una prédica suya. Ni le van a poder decir punto 1, 2 y 3 de lo que predicó el domingo 25 de enero. No, ellos se van a acordar del tiempo que usted pasó con ellos. Ellos se van a acordar de cómo los discipuló. Ni van a usar la palabra discipulado. Es como usted invirtió tiempo en sus vidas. Así es que lo único que pasa es que el tiempo corre y vuela en el caso de los niños. El reloj corre más rápido de lo que te imaginas. El otro día Daniel y yo estábamos pensando que no hace mucho teníamos una bebé en nuestros brazos de 2 meses y ahora tiene 18 años. Hace poquito le estábamos enseñando a andar en bicicleta y hace 6 meses la montamos en un avión y se fue a vivir al otro lado del continente. El tiempo vuela, hermanos. A mí me lo dijeron muchas veces cuando estaba más joven y decía, ay, esta gente no se cansa de decir que el tiempo vuela. Y ahora yo soy una de esas viejitas que va a decirle a todo el mundo, el tiempo pasa volando. Y tenemos que ser intencionales con nuestros hijos. Y dado el crecimiento de la secularidad, la pérdida de credibilidad del cristianismo y una cultura de deconstrucción, se están alejando de la fe, ya no quieren vivir su fe. Sus hijos están creciendo en un mundo mucho más hostil, cínico y que se aleja del nombre de Jesús de lo que fueron nuestros tiempos. Nosotros a veces decimos, oye, la pasamos re mal en nuestros tiempos de juventud. Ni se compara con lo que nuestros hijos están viviendo en estos tiempos en las escuelas, en la misma iglesia. Así es que, hermanos, es vital que usted puede invertir en la vida de sus hijos y de la gente joven. Tenemos que dejar un legado, tenemos que hablar de Cristo y de las grandezas de Dios a esa generación que viene detrás nuestro, porque si no, fallamos y fallamos grandemente. Tienes que mostrar interés por sus intereses. Yo ahí soy la pecadora más grande. A mí me gustan que hagan lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Yo quiero que vayan a hacer hiking conmigo, porque a mí me gusta hacer hiking. Pero en esto de tener nuestros hijos, de vivir esta paternidad, tenemos que buscar los intereses de ellos. ¿Qué les gusta a ellos? Y unirnos a donde ellos están para que abran el corazón y para que podamos tener conversaciones que nos lleven al Evangelio. En eso Daniel es increíble. Él ha hecho cosas que a él no le gustan hacer, pero las hace por amor de los muchachos, de los niños. Tenemos uno que le gusta el soccer, eso es fácil, a Daniel le gusta el soccer. Pero tenemos otro que le gusta escribir y cosas, escribe cosas profundas. Nosotros ninguno, ni sabemos cómo escribir bien. Y él ha estado buscando libros y buscando formas y yo he estado mirando en YouTube para poder decir, esta película era profunda por esto o no. Al principio yo no entendía nada de lo que decía. Pero a él le gusta y quiero unirme con él, ¿no? Quiero encontrarlo ahí donde él está. Así es que tienes que entrar en el mundo de tu hijo, aunque no sea tu mundo, ¿sí? Tienes que demostrarle que realmente te apasiona y las cosas que son importantes para él son importantes para ti. Otra cosa que es re dura para mí. No les prediques todo el tiempo, escucha primero. Uy, cómo me cuesta eso a mí. Yo cuando me dice, ay, ¿y si me voy? ¿Y si me hago un aro aquí? Yo, no, porque la Biblia, ¿no? Ataco de inmediato, porque yo sé lo que la Biblia dice. Y cierro las puertas del corazón. Busque escuchar, escuche, así amárrese la lengua. Escuche primero para después pedir que el Espíritu Santo le guíe a cómo conversar con sus hijos. Una de las frases que más me ha impactado siempre que damos este tiempo es una mujer, una esposa de pastor que nos dijo, a mis hijos no le impresionan ni les maravilla el papel de pastor de mi esposo. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? De repente llegaste feliz porque te invitaron a una conferencia y una tremenda predicación y los hermanos se acercaron, qué gozo. Tu hijo, Ni cuenta se dio. Yo siempre les cuento que me invitaron a ir a un retiro y yo era la invitada especial del retiro. Y ellos sabían. Entonces, justo antes de salir para tomar el avión, el niño más chico me dice: mami, estoy orando que te vaya muy bien en el retiro. Espero que cocines muy rico para las hermanas. Él pensó que yo iba a cocinar. Y me bajó a tierra, ¿eh? Yo iba por aquí, me hizo. Mi hijo sabe que yo cocino en mi casa y él ama que su mamá cocine en la casa y aprecia mi amor cuando yo cocino. Así que cuando él escuchó que me habían invitado, la mamá es buena cocinando, ¿a qué más la van a invitar? Me encanta porque me aterrizó en seco, ¿no? No los impresionamos, no tenemos que impresionarlos, tenemos que amarlos, ¿sí? Así es que, escucha sin sermonear, conversa sin aconsejar, difícil, construye relaciones vulnerables e íntimas con tus hijos que reflejen el evangelio de manera personal. Y cuando me invitan a hacer esto de conversar con ustedes, el compromiso es, tenemos que ser honestos, ¿sí? Hace poco llegó mi hija, y tuvimos una de las conversaciones más lindas que hemos tenido como familia. Salimos a comer y ella dijo: mi mami les contó la metida de pata que me mandé el otro día. Entonces yo no había dicho nada porque había sido un error, lo habíamos conversado, estábamos todo bien, pero calladitos, ¿verdad? No habíamos dicho nada. Ella lo contó. Eso generó una puerta abierta para que mi otro hijo, que le había ido mal en una clase y que se sentía terrible, el peor del mundo, por primera vez dijera: ay, yo fallé en esta clase y me siento tan mal. Y Daniel y yo estábamos ahí presenciando la conversación. Y después el chico dice: ah, eso ni nada, miren, yo el otro día hice eso y me daba pena contarles. Y me miraron a mí. Así que tuve que tomar una decisión. O les decía: ¡ay, muchachos, afinémonos! ¿Cómo vamos a portarnos así? O era vulnerable y aprovechaba la oportunidad de decir: necesitamos el evangelio. Ustedes y papá y mamá también. Así es que les dije: papi me pidió que cancele una cuenta online que te sacan todos los meses. Ustedes saben, cremas y cosas que uno compra. Y me olvidé. Y ese mes pagamos mucho más de la cuenta por mi culpa. Y de ahí todos miramos a Daniel. Y Daniel también compartió algo donde no somos perfectos. No nos sale bien. Fallamos. Y la gracia de Cristo está ahí para restaurarnos. Creo que esa conversación fue de mucho más valor que todas las sermoneadas que les doy constantemente. Hermanos, discipulado, inversión de vida es en la honestidad de tu hogar. Si no le mostramos a los niños que nosotros somos pecadores, que necesitamos a Cristo todos los días, ¿dónde más? Así es que nuestro desafío es, lo que importa no son los logros que consigas, lo que importa es la persona en la que te vas a convertir. Al final, no van a haber iglesias grandes, no van a haber ministerios famosos, lo único que vamos a escuchar, Dios quiera, es bien, buen, siervo y fiel. Que Él nos halle fieles. Así es que vamos a terminar con algo que a mí me encanta. Se llama salud familiar y estas no pretendo que respondan todas las preguntas, ¿eh? Pero quiero pasárselo y se van a juntar en grupos de tres y van a elegir una pregunta. Se van a dar cuenta que estas preguntas son difíciles. Una hermana en un grupo de desarrollo una vez me dijo: ay, no me gustan estas preguntas porque me hacen pensar. Justo es lo que tenemos que hacer, pensar, ¿sí? Estas son preguntas para checar tu alma y ver cómo estás. Estas no son preguntas que usted va a poder responder con un sí o un no. No queremos un sí o un no, queremos que la piense. Lo que les recomiendo es que estas preguntas por lo menos una vez al mes, vaya por las preguntas y las responda. Le va a dar una guía clara de dónde hay que tratar, mejorar, hacer ajustes, ¿no? Y las dividimos en tres. Tu alma, que tiene que estar anclada en Cristo. Tu esposa, que es tu prójimo más cercano. Ama al Señor tu Dios con todo corazón y a tu prójimo, como a ti mismo. El más cercano que tienes es tu señora. Y después nuestros hijos, nuestros primeros discípulos. Así es que se van a juntar en grupos de dos, van a elegir una pregunta y la van a responder lo más honestamente posible. Escuchen algo. Nadie les va a quitar los fondos si no están bien. ¿Ok? De aquí no sale, ¿sí? Lo que queremos es que compartan en un lugar seguro, ¿sí? No le den consejo al hermano. El hermano sabe qué hacer, necesita que alguien lo escuche. Y después van a orar el uno por el otro. Eso es todo, ¿sí? Vamos a tener 6 minutos. Elija una. Diga, ok, voy a enfocarme en mi esposa. Elija una pregunta. Y después terminan orando y al final José va a venir a orar por ustedes.